con la entrevista.
La opinión de los especialistas acerca del papel de los medios.
Bueno, estamos aquí nuevamente. Recién miramos en el monitor y nos causaba un poco de gracia. Decía, está el monitor en TN y decía, Kirchner debe renunciar. ¿Quién decía eso? Cobos. Un amigo de la casa. Estamos en línea, creo, con Carlos Rabimundi, ex diputado del grupo, hasta que se fue del grupo. Sí, creo. Carlos, yo soy Gustavo Grimba y estoy con Liliana Lamosqui acá en la mesa.
Bueno, mucho gusto. Gracias por llamarme.
Gracias por atendernos. ¿Cómo es sentirse un ex diputado?
Ya, yo nunca, mejor dicho, yo soy de los que creen que uno no necesita, que uno tiene que asumir el desafío de poder comunicar sin necesidad de tener un lugar institucional, digamos. Sino que lo que el derecho a comunicar te lo da si alguien quiere escuchar lo que vos decís.
Así es.
Hay mucha gente que tiene una banca y nadie le pide que le diga nada porque no tienen ganas de escucharlos y hay otros que sí, digamos, así que, pero todo bien. Lo único que puedo decir es que cada vez que he terminado un mandato decidí no reciclarme en la política, digamos, no quedarte como asesor en un bloque, viste, y esas cosas, para poder dejar en claro ser coherente con mi discurso, digamos, con mi planteo.
¿Cómo ves, Carlos, la oposición en este momento en el Parlamento? Sé que es una pregunta un poco...
No, la oposición... Desgraciadamente tiene un solo objetivo, que es no respetar ningún tipo de coherencia ideológica, programática, ni de ninguna naturaleza, sino simplemente obstaculizar. Lo que sí es cierto es que cada día está más puesto en evidencia eso, ¿no? Cada día hay más gente que lo nota, porque inclusive muchísima gente que no comulga con el gobierno y que tenía cierta esperanza porque se la hicieron creer, se está dando cuenta que ni el Parlamento funciona mejor con esta nueva mayoría del Grupo A, ni tienen propuestas coherentes, ni dicen un rumbo donde tienen que ir. Se está notando, pero hay una cosa, además. Salvo, yo tengo una impresión, digamos, que hay dos políticos o dos núcleos políticos de volumen en el país, que tienen peso propio. Uno es el núcleo Néstor-Cristina, digamos, ¿no? Que ven un poquito más allá, que tienen estrategia, que están parados desde un lugar compacto de la política y demás. Sí. El otro, aunque uno esté en las antípodas, desde luego, es Duhalde. Es decir, yo creo que Duhalde tiene peso propio. Digo, Duhalde se sienta en la mesa del poder, se sienta con la embajadora americana, se sienta con el jefe de la iglesia, se sienta con los grupos financieros, con los multimedios, y es un par, porque el tipo tiene proyección propia. Ahora, después vos tenés...
Perdón, ¿y qué pasa con los bloques de centro-izquierda?
Bueno, eso es otra cosa, no. Ahora, pero dame un segundo, pero después vos tenés Cobos, de Narváez, Reutemann, se sientan porque lo llaman a sentarse, pero les dan un libreto, digamos, ellos hacen playback.
Le preparan la agenda.
Claro, le preparan la agenda. Entonces, parte de esa agenda de los grandes medios es, júntense, únanse para derrotar a estos, para matar a la yegua, digamos, ¿no? Júntense. Y nadie puede, ya está la experiencia de la alianza para eso, ya... Entonces después los retan, ¿viste? Cuando hay alguna crítica, cuando Cobos se diferencia de Carrió o Carrió se diferencia de Macri, inmediatamente los retan, ¿viste? Los llaman a los programas, le hacen reportajes y le dicen, ¿pero cómo hace esto? Y un punto aparte es el tema del grupo de Solanas, ¿no?
Sí, sí.
Donde Yo quiero ser muy cauteloso con eso, pero no porque no tenga motivos para ser duro, sino porque, más que en Solana mismo, o Lozano, pienso en una cantidad de gente, joven, muchos de ellos, compañeros nuestros de muchos años y demás, sí, que votaron eso, que tuvieron en algún momento una esperanza, uh-huh, y que hoy están muy confundidos. Entonces, no quiero agraviarlos, sino que quiero analizar las cosas. Y ahí sí que no comparto en absoluto el haber formado mayoría parlamentaria con el Grupo A, uh-huh, el haberle iniciado un juicio por abuso de autoridad a la presidenta cuando se enfrentó con el presidente del Banco Central anterior.
Sí, sí.
No, yo creo que están asumiendo, es decir, a ver si te lo resumo de alguna manera, uh-huh, yo jamás sería el Ominami de la Argentina, digamos, sí, ¿no? Es decir, que por tener planteos maximalistas y querer equiparar un gobierno que uno le encuentra contradicciones, pero que claramente no es la derecha, uh-huh, con la verdadera derecha, termina gobernando Pinochet.
Claro, ¿no? Carlos, acerca de la ley de medios, ¿no?, que ahora va a tener que dirimir la Corte, ¿vos qué crees que va a pasar?
No lo sé, yo confío, uh-huh, en los sectores de la que integran la Corte, uh-huh, como poder democrático, digamos, no como, sí, poder contramayoritario, uh-huh, uh-huh, porque la verdad que si la Corte se pronunciara favorablemente al fallo de la jueza Mendocina,
sí,
sería una suerte de golpe de Estado de la Corte,
sí,
porque si vos tenés todo el proceso de discusión pública que tuvo la ley, el proceso de formación, sí, de los 21, sí, puntos, la coalición, las marchas, las mayorías abrumadoras en el Parlamento,
sí,
el respaldo de un poder ejecutivo que tiene detrás una legitimidad de millones de votos,
uh-huh,
y finalmente las leyes van a ser, como dice, dos diputados y una jueza,
sí,
me parece que sería ya una demostración fuertísima de que las minorías tienen más poder que las mayorías.
Claro. Yo, además, la posición
es más,
de...
sí, yo creo que Lorenzetti debería tener la obligación de recibir uno por uno, si le pidiéramos audiencia,
uh-huh,
a las 50 o 60 mil personas que estuvimos en la marcha del 15 de abril.
Sí.
De la misma, si es un poder democrático, tiene que recibir a cada ciudadano como recibe,
claro,
a Mañeto.
Claro. Sí, sí, y a la luz del día, y sabiéndolo todo.
Y con audiencia, por supuesto, ¿no? Porque hay un periodista ahí que se quedó a trasnoche y lo encontró de casualidad.
Así es, así es. Sí, yo creo que la Corte no va a poder negarse a que la ley que ya fue promulgada se ponga en vigencia, ¿no? Me da la sensación.
Yo creo que sí, además la medida cautelar, paradójicamente, es por una cuestión de procedimiento.
Uh-huh.
Una locura, porque además es faltarle, sí, el respeto a todos los diputados que la votamos a favor.
Y en ese orden... En ese orden de cosas, viste que ahora la justicia a favor de lo que había presentado Guillermo Moreno, el Poder Ejecutivo, en enero, con relación al tema de papel prensa y el precio, ¿no? El papel. Viste que ahora se va a poder, nosotros hemos hablado ya con gente de medios del interior, que uno de los problemas serios que tienen es que reciben el papel a un precio mucho más caro que Clarín y Nación.
Sí, lo que pasa es que tampoco uno puede... Digamos, a mí me parece que todas estas cosas,
uh-huh,
ayudan a una toma de conciencia colectiva, pero yo lo que no haría es construir un camino democrático, una senda democrática a partir de la sumatoria de fallos judiciales, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Me parece que ahí es donde pierde la política, porque, es decir, hay fallos judiciales con los que uno está más a gusto, hay otros con los que está menos a gusto, pero lo que no podemos dejar es que sea la justicia la que construya el camino de la política, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
La política es otra dimensión, una dimensión de legitimidad pública, social, digamos, no, no puede moverse en términos de confrontación de fallos judiciales.
Lo que pasa es que muchos de los actores políticos están judicializando la política porque no tienen
totalmente
manera de ir para adelante.
Sí, pues le hacen decir a un juez lo que no le pueden hacer decir a los votos.
Claro.
Bueno, eso es otra, bueno, es otro de los contrasentidos. Por eso a mí me parece muy bien que esté en debate la pulcritud y la condición inmaculada de la justicia, digamos.
Sí, una
sociedad tiene que discutir que los jueces son tan actores políticos como cualquier otro ciudadano. Desgraciadamente no deberían serlo, pero lo son. Si no se concibe que en este país no haya un solo condenado por el atentado a la AMIA o por el accidente del APA. Digamos, ahí hay intereses muy fuertes que ensucian la condición inmaculada de la justicia, ¿no?
Sí. Pero yo realmente soy, así como vos decías antes, al comienzo, de que se está resquebrajando este grupo A, ¿no?
Sí.
Yo soy bastante optimista con relación al futuro de la política en la Argentina. No sé qué pensás vos, pero yo...
Yo también. Yo creo, mirá, de las épocas que a mí me ha tocado vivir, que ya tengo más de 30 y pico de años de ser testigo de la política argentina, los primeros 70 yo estaba en la escuela secundaria en La Plata, y esa es la época que recuerdo como más con más fuerza el debate público. El debate estaba en los poros de la gente, digamos, ¿no? Pero después de eso vino el genocidio, vinieron los genocidios, digamos, porque fue el genocidio físico,
sí, y
el intelectual, el económico, sí, el cultural, el autoexilio. No solo el exilio, sino el autoexilio,
sí,
no
sí,
solo la muerte, sino la censura, todo lo que sabemos, ¿no?
Sí.
Carreteó un poquito la discusión con el poder en los primeros meses de Alfonsín. Yo vi algunos puntos de contacto de aquellos primeros meses de esperanza, de debate en la calle, de un presidente que se subía al púlpito y le contestaba a un cura, y a Reagan en la Casa Blanca, pero fue una especie de flash, digamos, ¿no? Se terminó de torcer el camino cuando él negocia la salida de Semana Santa, y decide una democracia negociada con el poder en lugar de una democracia con la gente en la calle. Y hasta entonces habíamos tenido, mejor dicho, desde entonces hasta 2003, tuvimos presidentes que se justifican ante la sociedad en nombre del poder, y no presidentes que interpelan al poder en nombre de la sociedad.
Así es.
Y Kirchner es un poco eso, digamos, viene a cortar ese ciclo, con un camión que se sube al cordón, que se sube a la vereda, que se atropella con el kiosquito de diario, ¿no?
Sí.
No es la pulcritud caminando, pero
un poquito.
Bueno, entonces, desde ese punto de vista, yo creo que estamos viviendo un momento riquísimo.
Así es.
Lo que sí creo es que hay que ampliar el sujeto público, el sujeto social y político que sostenga esto.
Así es. Que no puede
ser solo la estructura del Partido Justicialista, que no puede ser solo el aparato de Hugo Moyano,
sino que
hay que reconquistar un bloque social más amplio. Y para ayudar a eso es que la verdad que nosotros, sin medir en costos, porque cuando está la convicción de por medio no hay costos, estamos tratando de ayudar en ese sentido.
Bueno Carlos, muchísimas gracias por tu explicación.
Muy interesantísimo.
Y te veremos a convocar.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo. Hasta luego. Era Carlos Raimundi hablando con nosotros.